μέσα και με όλες. Te ahorco profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué vienen hablando tan llenos de tristeza? Un contraste entre la alegría de la Magdalena a la tristeza de Emaús. Un misterioso caminante se les acerca y no lo reconocen. Papa Benedicto dice que para reconocer a Jesús no bastan los ojos físicos, hay que tener siempre los ojos del alma abiertos, los ojos de la fe. Y nota aquel misterioso caminante que están llenos de tristeza, tan llenos de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Como diciendo, pues no es sensato que no sepas, ha sido una cosa verdaderamente clamorosa, pública. Toda la ciudad estaba conmocionada en esa condena, en esa muerte. Él les dijo: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Todo iba muy bien, mucho poder. Parecía que Dios estaba con él. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, ya pasaron 3 días desde que esto sucedió. Lo entregan a la autoridad judía, lo crucifican, lo matan, lleva 3 días sepultado, está muerto, está bien muerto, y esa es la causa de nuestra tristeza. Y nosotros podemos detenernos aquí en este pasaje que, como sabemos, continúa, que es un pasaje muy, muy detallado, quizá el más largo de todos los relatos de las apariciones de Cristo resucitado. Pero nos podemos detener porque vamos a pensar un poquito en esta verdad. San Pablo dice en la carta a los Corintios, en la primera carta: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. O sea, realmente murió y realmente fue sepultado y estuvo en el sepulcro 3 días. Y Santo Tomás se pregunta: ¿por qué 3 días? Como hace siempre que todo lo pues que todo lo trata como de, no sé, de encontrar una razón. Todo lo que hace Dios está perfectamente previsto. Y dice, pues estuvo 3 días, para, en primer lugar, porque si hubiera resucitado inmediatamente, por ejemplo, a los 10 minutos de haber muerto, pues podríamos haber dudado que murió. A lo mejor simplemente hizo una especie como de fingimiento de muerte. Y si se hubiera tardado más, no sé, un mes o 10 días, ¿no?, hubiera parecido que le costaba mucho trabajo resucitar, como que no tenía el poder de hacerlo así, con toda la omnipotencia divina. Y por lo tanto realmente murió, y realmente su muerte lo llevó a ser un cadáver que van a sepultar. Y Jesús nos está diciendo: yo asumo en todo la condición humana, y aquí también voy a hacer para ti una causa ejemplar. Tú no vas a inaugurar la muerte, tú no te estás preparando a la muerte como si fueras el primero que va a morir, ni tampoco vas a morir solo. Mi muerte es causa ejemplar en tu vivir y en tu morir. Y por eso es bueno que la afrontemos y que la veamos también desde este punto de vista como teologal que explica el catecismo. Porque si yo soy Cristo, si mi vida es Cristo, mi muerte es la muerte de Cristo, y entonces hay una donación, hay una doble donación en la muerte de Cristo, como tiene que ser también la mía. Ante todo es un don de Dios Padre. Dios Padre nos entrega a su Hijo para reconciliarnos con Él. Por lo tanto es una cosa muy buena la muerte de Cristo, como es una cosa muy buena también nuestra propia muerte. Será un don del Padre, un don del Padre que la envía también para que nosotros redimamos, para que salvemos. Y al mismo tiempo es la ofrenda del Hijo hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia. Es el catecismo. Son un don ascendente y un don descendente. El don descendente es el don del Padre, que dice: ahí está esto que le estoy mandando, yo he dispuesto su muerte. Y el Hijo, que la asume, que hace completamente suya la voluntad del Padre, y que libremente, porque muere libremente, se ofrece por amor, ofrece su vida para reparar nuestra desobediencia. Y entonces pues tendré que decir: voy a plantearme la muerte, mi muerte así, de esa manera. Es posible que Dios me mande, no sé, ya he hecho muchas veces el ofrecimiento, una agonía larga, una agonía dolorosa, una enfermedad prolongada, quizá de muchos años, o puede ser que sea una muerte que tenga una agonía muy breve, o que sea casi, podríamos decir, como instantánea. Sea lo que sea, es un don del Padre, es parte del proyecto de salvación. Pero también yo puedo hacer mucho con mi propio don, con decir: pues te estoy ofreciendo constantemente mi muerte, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras. Ayúdame a que mi muerte sea hecha en un acto de perfecta caridad hacia ti, como dice el Vía Crucis, a que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti. Y entonces, en esta causa ejemplar de la muerte de Cristo, yo lo que voy a hacer es con morir con Cristo. Y entonces la muerte tiene un gran sentido. El padre, don Javier, como sabemos, no muchos meses antes de su propia muerte, nos mandó una carta sobre la muerte. Y lógicamente las cosas, cuando se leen después de que la persona ha fallecido, pues tienen otro sentido. Y en esa carta citaba una frase del Papa Francisco, que dice que la muerte para muchas familias es como un agujero negro del que no sabemos dar explicación alguna. La muerte para el mundano, un agujero negro, como esos misteriosos agujeros negros que hay en el universo que nadie sabe qué son, pero son pues inmensamente grandes y totalmente desconocido lo que puede suceder allá en ese agujero negro. Y entonces yo digo, yo como he meditado la muerte y como he sido también testigo todos los días de la muerte de Cristo, y me doy cuenta de que es un don del Padre y un don del Hijo, ya no tengo miedo. Me ha cambiado el signo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Porque yo no soy el primero que muere, no es que mi muerte inaugure las muertes, sino tengo una muerte como causa ejemplar. Me la envía el Padre, que me toma como víctima para que la humanidad se reconcilie con Él. Y yo como Cristo asumo mi muerte ofreciéndola al Padre. Y entonces la muerte de Cristo se hace eterna y mi muerte se hace eterna. Uno mi muerte a la suya. Mi muerte se proyecta en la eternidad. Pues esa es la invitación que tenemos y pues bueno, que pensemos a ver cómo la afronto. Si soy a lo mejor un poco mundano. Todavía alguien decía que le daban no sé qué, como un poco como de no sé, como de repelús los ataúdes. Un ataúd ahí como que meten al señor que se murió y tiene pues esa, no sé cómo decirlo, como unos colchoncitos blancos, que unos solanes blancos, y es horrible un ataúd, ¿verdad? Es la cosa más espantosa. Pues ahí voy a estar yo metido un día, y he visto pues sí que la gente que conocía viva pues ahora está ahí muerta en su ataúd con la tapa levantada. Y me dan no sé qué, me chocan, no me quiero acercar, no me gustan los funerales o los pésames. Yo dije, pues cambia tu visión, el ataúd es como una puerta, te está abriendo a la eternidad. Y sobre todo porque la has muchas veces adelantado, la has afrontado, incluso en cierto sentido la has deseado. Como decía San José María, que se ilusionaba con la muerte porque decía que era una buena amiga, que le facilitaba el camino, y nosotros no solo tenemos que afrontarla con esta visión de fe, como la afrontó Cristo, como el momento de al que había dirigido toda su vida la dirigió hacia su muerte, sino tenemos que enseñarlo. Y seguramente Dios nos conceda también la gracia de dar ejemplo de cómo se muere. Y cómo se acompaña a los moribundos. Y es pues ahí donde como que choca todo el planteamiento mundano o materialista, y por eso la gente no habla de la muerte, o parece que no existe, parece que es eso, que es pues de repente como si se hubiera ido de un viaje de vacaciones, porque no está, ya ni la vemos, y no vemos ni siquiera el cadáver porque nos traen una urna, no lo vimos muerto. Otro día en la víspera del Día de Muertos, el periódico Universal sacó un pequeño artículo de Jan Meyer, este historiador creyente, que se llamaba "Y a la hora de nuestra muerte". Pues, pensando en el final del Ave María, ruega por nosotros ahora y ruega por nosotros a la hora de nuestra muerte. Y decía Jan Meyer: recuerdo dos defunciones que me han marcado, y la marcaron porque fueron dos defunciones pues con un profundo espíritu de fe. La primera en Ayutla, Guerrero. El viejo ranchero, que había sufrido primero una intervención en el estómago. Yo, acompañando a su hijo menor, en esta ocasión nos despedimos de su papá, quien en camisón y con el suero puesto caminaba hacia el quirófano. Pues yo creo que en Ayutla, Guerrero, pues no había ni camillas, sino se fue caminando él al quirófano. Frente a la puerta se volteó hacia nosotros y con una gran sonrisa nos dijo: aquí nos vemos, y si no, levantando el índice derecho hacia el cielo, les aparto un lugar. Tiempo después, ya se ve que no se murió el ranchero de esa operación. Tiempo después, en su lecho de muerte, mandó por escrito su bendición para mí y mi familia, citándonos en el cielo. Murió en su casa, un Jueves Santo, en plena lucidez, se despidió de su esposa y de sus hijos, diciendo que tenía que morir aquel día porque no era digno de morir un Viernes Santo como nuestro Señor. Pues qué bonito, se murió en su casa, no se murió en el éter, ahí en la, pues, en la inconsciencia de la anestesia, se murió en plena lucidez. La otra muerte ocurrió en Guadalajara, en un hospital. Un viejo sacerdote que me había ayudado mucho en mis investigaciones históricas, el hombre estaba completamente agotado al término de una larga y dolorosa enfermedad, con oxígeno, suero y lo demás. Exigió tranquilamente que lo liberaran de tantas trabas, luego cayó en coma. Lo mirábamos esperando su muerte. De repente despierta, se endereza ligeramente y dice estas palabras que nunca olvidé. Hacia la casa del Padre voy, sean buenos, sean buenas. Y se acabó, fueron sus últimas palabras. ¿Cómo quisiera poder decirlas antes de seguir todo derecho, sin pararme en la muerte, sino continuando derechito? Pues la conciencia de decir, si este es el momento para el que me he preparado, voy a estar como Cristo con la mirada puesta en mi muerte, porque es como la cumbre de la, pues, del alpinista que tiene que coronar una montaña. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pensar? Pues ir, por ejemplo, o sea, cómo estoy envejeciendo, cómo voy, pues, tener esta conciencia de que es muy bueno envejecer bien, porque tengo que envejecer creciendo en el amor. Tengo que envejecer ilusionándome con el momento en que ya me encuentre cara a cara con el Señor. Y se puede también envejecer mal, como sabemos, es decir, pues, no sé, no estoy sabiendo crecer en el amor cuando van pasando los años, porque el paso de los años tiene que ayudarme a que cada vez ame más. Y por lo tanto, para mí, aprovechar el tiempo querrá decir, estoy creciendo en el amor. Y es la etapa en la que, pues, sabemos muy bien, se empiezan a perder capacidades físicas, se empiezan a perder incluso también capacidades de comunicación, porque a lo mejor hay dificultad para oír o dificultad para trasladarse. Y entonces siempre existe el riesgo de que aquella persona o nosotros, con el paso del tiempo, nos vayamos amargando, nos vayamos sintiendo solos, nos vayamos sintiendo inútiles, o nos vayamos sintiendo pues que tenemos como necesidad de buscar sucedáneos. Y el único sucedáneo, al final, que puede hacernos muy, muy hermosa la última etapa de nuestra vida, es que seamos almas realmente contemplativas. Es en la ancianidad cuando se derraman todos los esplendores, cuando la sabiduría y el amor se encuentran más cerca de la divinidad. Estoy más cerca de mi verdadera vida. Hay que amar, amar sin medida y sin interrupción, y el amor siempre puede ser creciente. O sea, yo no puedo decir, bueno, pues hay cosas que ya no son crecientes, ya no puedo aumentar mi capacidad de correr o mi capacidad de lo que sea, de trabajar, como nos dio ese maravilloso ejemplo el Papa Benedicto, decir, ya no tengo fuerza. A veces cuando lo entrevistan dicen, ¿y qué está escribiendo? Dice, la verdad, nada, o sea, ya no tengo fuerzas para escribir. ¿Qué está haciendo? Pues estoy haciendo oración. Me vine a hacer oración. Y por eso no solo dio ejemplo como Papa titular, sino también como Papa Emérito. El Papa Emérito dice, no te metas en nada, o sea, no intervengas en nada del nuevo Papa. Y lo que está haciendo es así, efectivamente, solo reza. Pues debemos estar muy atentos a este crecimiento en el amor, a la vida contemplativa. La última etapa de la vida se suele vivir como se vivieron las anteriores. Y si en las anteriores el alma no fue contemplativa, tampoco lo será al final. Y será más duro, porque ya no tendrá la distracción del activismo, de las relaciones humanas, de la realización de proyectos. No hay contratación laboral, las fuerzas menguan, las relaciones sociales se vuelven más problemáticas. ¿Qué hará el anciano para aprovechar su creciente aislamiento e incapacidad? ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo tenemos que ayudar a las personas que viven en nuestros centros, que son las más mayores, o nosotros mismos, y estamos ya en, no la tercera, sino en la cuarta edad? Se va a matar el tiempo, mata el tiempo. ¡Qué triste! Está matando el tiempo. Pues está simplemente dejando que el tiempo pase. De cualquier manera mata el tiempo. La televisión, el aparato electrónico, la tableta, o el adormilamiento, o el aburrimiento. ¿No tiene el anciano capacidad de oración contemplativa? Mala cosa. Se centrará en sí mismo y se manifestará siempre inconforme, reclamando cada vez más una mayor atención. Si hagan el caso, pues está dando lata, pues requiere, no sé, está pensando en sí mismo, se hace hipocondriaco, se amarga a los demás. Entendemos que se oye, pues tendría que ser al revés. Acuérdate que la piedra, cuando va cayendo hacia la tierra, pues aumenta su velocidad mientras más cerca está de la tierra, el centro de la tierra. Su manera es con el aumento acelerado de velocidad hacia Dios, y que en los procesos de canonización, pues lo que importa sobre todo son los últimos años, no los primeros años. Es que antes era no sé qué, era un genio y apostólica y no sé cuánto y piadosa y un apoyo, y ahora de viejita pues es un peso, es un desastre. Todos estamos rezando para que se muera, porque ya no sabemos qué hacer con ella. Y si uno supo, o no le enseñamos, o no le ayudamos, o no se lo planteó. Por eso, pues, no sé, quizá también en la sociedad contemporánea una cosa muy importante es el famoso tema de la jubilación. Se jubila la gente a los 65 años, a veces a los 60. Dice, ¿cómo voy a jubilar a los 60 años? Estoy en plenitud de fuerza, de capacidad, de experiencia. Bueno, es que tienes que dejarle paso a los más jóvenes. Es que no hay suficiente trabajo. Te vamos a dar tu pensión, pero ya, por favor, deja espacio. ¿Y qué voy a hacer? Pues eso lo hubieras pensado antes. Te lo hubieras planteado con tiempo. Y si no puedes hacer nada, porque pues no puedes caminar, o no puedes oír, o no puedes ver, pues tienes que ser profundamente contemplativa, porque fuiste creciendo en el amor. Porque eso quiere decir aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo no quiere decir que haga yo muchas cosas. ¿Cómo voy a aprovechar el tiempo hoy? Pues hoy voy a crecer en el amor, hoy voy a buscar más a Jesucristo. Hoy voy a estar más con Él. El tiempo no solo se pierde estando mano sobre mano, también puedo perder mucho tiempo mental. Puedo tener muchos desgastes emocionales absolutamente inútiles. Estoy perdiendo el tiempo y tendré que decirle, por favor, Espíritu Santo, pues ven a darme la capacidad de que piense lo que deba pensar y sienta lo que deba sentir y haga lo que deba hacer. Y cuando no pueda hacer nada, pues la vida espiritual siempre puede ser creciente. Ahí no envejezco. El alma no se hace vieja, es más, puede hacerse cada vez más joven. Y tendré que decir, y perdóname, Señor, pues por todos los ratos en que no te he sabido amar. Perdóname por todo el tiempo que he perdido muchísimo tiempo. No porque esté de vago, sino porque tengo mundos mentales absolutamente inútiles. He desperdiciado miles y miles de horas, por ejemplo, porque no eduqué bien mis deseos, porque viví mundos falsos, porque mi imaginación me trajo a maltraer, porque me dejé llevar por los miedos, o a lo mejor porque me estuvo dando lata a Satanás y no luché decididamente. Y por eso San José María decía, el tiempo es gloria, el tiempo es una semilla de eternidad. El tiempo determina mi nivel de cielo. Y por eso tendré que decir, pues haz como Jesús, dirígete a tu muerte, ofrece tu muerte, bendice a la muerte, que es tu buena amiga, que te despeje el camino. Anhela el encuentro, pide morir en un acto de perfecta caridad hacia ti y siéntete acompañado. No existe ese verbo en castellano, pero sí en latín, el verbo conmorir. Voy a conmorir con Cristo. Él me acompaña, me antecede, la inaugura. Quiso pasar por la muerte. Y estos discípulos de Emaús no habían entendido. Lo vieron como un agujero negro, como a veces también nosotros, como una cosa espantosa. No se le quita a la muerte su carácter terrible, también es un castigo del pecado. Pero Cristo le ha cambiado el signo, ha hecho que la muerte, pues, no sé, tenga otra óptica. Un don del Padre a la humanidad, un don del que muere al Padre para la redención, porque también ahí, en esa realidad, pues Cristo ha asumido lo humano, realmente murió. Y es lo que están diciendo estos, está muerto, lleva tres días de sepultado. Y por eso, pues como Jan Meyer, vamos a decir nosotros también, con plena conciencia, ruega por nosotros, Señora, ahorita que pues necesito gracia especial en este momento, y en cada momento necesito que intercedas por mí, pero ruega también especialmente por mí a la hora de mi muerte. Acompáñame como acompañaste a Jesús. Estate conmigo ahí, porque he querido unir mi muerte a la muerte de Cristo.
Te doy gracias, Señor mío, por los buenos propósitos, efectos, inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.